Les propongo una adivinanza. En un futuro, no muy lejano, será igual que una guerra mundial o una gran depresión económica. Para muchos es un fenómeno muy lejano y con consecuencias leves, pero desde hace varios años viene poniendo en riesgo la forma en que vivimos. Hablamos del cambio climático y del calentamiento global. En los próximos minutos les proponemos acercarnos a este fenómeno para saber en qué están las negociaciones sobre la reducción de gases de efecto invernadero a nivel mundial y las medidas que está tomando Uruguay para aminorar los efectos del cambio climático. Informe de Nicolás Aramendi. Nico, bienvenido.
Hola, buen día.
Arranquemos por la definición, Nicolás. ¿Qué es el cambio climático?
Bueno, en principio vamos a dividir este informe, vamos a dividirlo en dos partes. Primero una parte más teórica, donde vamos a acercarnos a una definición de cambio climático. Y bueno, también cómo están las negociaciones a nivel mundial, ¿verdad? Una segunda parte, vamos a hacer un quiebre y vamos a traerlo más para Uruguay, en que está el gobierno uruguayo y las medidas que están tomando de acuerdo al cambio climático. Cambio climático, sí, como decías vos recién en el arranque, es un tema que muchos lo ven muy lejano, piensan que nunca les va a perjudicar, y obviamente hay que decirles a esas personas que están equivocadas. El cambio climático ya está destrozando ecosistemas. Por ejemplo, cerca del 70% de los arrecifes de coral del planeta fueron destruidos o están en riesgo de desaparecer. Lars Dalager, periodista de Dinamarca especializado en cambio climático, fue uno de los disertantes en el seminario organizado en la Embajada Británica de Buenos Aires, donde estuvimos el 7 de julio, y destacó que los efectos del cambio climático podrían llegar a ser similares a los de una guerra mundial o a los de una gran depresión económica. Además, Dalager señaló que España, por ejemplo, corre el riesgo de tener un clima como el del norte de África y que para satisfacer la demanda actual de energías habría que encontrar 4 veces la reserva de petróleo que tiene Arabia Saudita. Un dato importante, ¿no? Otro de los periodistas especializados en el tema que habló en el seminario fue Miguel Molina, de la BBC de Londres, que explicó por qué la urgencia de este fenómeno en los últimos años.
Siempre ha habido un cambio climático, no es algo que haya empezado a suceder hace 10, hace 20, hace 30 años. Lo que empezó a suceder hace 10, hace 20, hace 40 años es que por primera vez los mecanismos del planeta para recuperarse del cambio climático, para equilibrar ese cambio climático, ya no pueden regular el clima de la Tierra.
Cuando hablamos de cambio climático nos referimos específicamente al calentamiento global, que se explica por el efecto invernadero de los fluorocarbonos, tales como óxido de nitrógeno, azufre, y esto ténganlo en cuenta porque lo vamos a retomar más adelante, metanos y dióxido de carbono. Es decir, cuanto más emisión de estos gases, mayor es el calor que se concentra en la Tierra y por ende más altas son las temperaturas del planeta. Ya a partir de la revolución industrial, el efecto invernadero se viene incrementando principalmente por la liberación de carbonos a través de la deforestación y por la quema de combustibles fósiles, como gas natural, carbono, petróleo, ya que cuando esto ocurre, el carbono y el hidrógeno reaccionan con el oxígeno produciendo dióxido de carbono. Por ejemplo, en el periodo 1990, las emisiones de dióxido de carbono por combustibles fósiles aumentaron más de 35%. Además, según datos de Naciones Unidas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es un 36% superior a la que había antes de la revolución industrial. Para que este aumento no perdure, Molina le asignó responsabilidad a todos.
Al principio había gente que decía que en realidad se trataba de especulación y que el hombre no tenía que ver con este fenómeno. Creo que ya estamos más allá de ver si tiene que ver o no tuvo que ver, o quién fue el responsable o quién es el que tiene que hacer algo. Todos tenemos que hacer algo.
Desde la revolución industrial, la temperatura de la Tierra aumentó un 0,8%. La meta en la ruta a la cumbre de Copenhague es limitar el calentamiento global en 2 grados Celsius. La cumbre será en diciembre de este año, donde más de 190 países discutirán sobre los nuevos compromisos que asumirán de cara a 2020 y 2050. Para alcanzar este objetivo de los 2 grados, de no llegar a los 2 grados, las emisiones de gases que producen efecto invernadero deben reducirse por lo menos en un 50% hacia 2050, teniendo como referencia los niveles de emisión de 1990, que obviamente son menores a los que puede haber hoy en día, ¿verdad? Aquí se presenta uno de los principales problemas en las negociaciones. Estados Unidos acuerda reducir las emisiones, pero teniendo como base los niveles de 2005. Y entre 1990 y 2005, Estados Unidos aumentó sus emisiones en un 16,3%.
Ahora, Nico, de todas maneras, con la asunción de Obama a la presidencia en los Estados Unidos, se espera mejorar las negociaciones. De hecho, en la cumbre realizada en La Aquila, en los primeros días de julio, Obama reconoció el límite de los 2 grados y se comprometió a reducir para 2050 en un 80% de las emisiones de su país, pero siempre basado en los niveles de 2005.
Sí, exacto. Esta postura Obama ya la venía manteniendo de que era candidato a la presidencia, ¿verdad? En una entrevista concedida a la revista Rolling Stone, el presidente de Estados Unidos señaló que uno de los puntos claves para el cambio climático es invertir 15.000 millones de dólares al año en fuentes de energía alternativa. La diferencia aquí radica en que con Bush no se aplicaron políticas de reducción de gases de efecto invernadero, ya que si bien Estados Unidos firmó el protocolo de Kioto en 1997, el gobierno de Bush no lo ratificó y en 2001 se retiró de las negociaciones por entender que es injusto que solo involucre el protocolo a países industrializados y no a los que están en vías de desarrollo y que igual tienen grandes emisiones de gases, como por ejemplo China e India. Estos dos países, por ejemplo, en 1990 producían el 13% de las emisiones globales de dióxido de carbono y en 2005 alcanzaron un 23% por el uso de carbón en procesos productivos.
Y ahora, Nico, las negociaciones de cara a la cumbre de Copenhague apuntan a renovar el protocolo de Kioto. ¿Qué establece?
En Kioto se acordó que entre 2008 y 2012, o sea, periodo que corriente, ¿verdad?, la reducción de gases debería llegar al 5% a nivel global, por lo que cada país se comprometió a cumplir diferentes porcentajes. Por ejemplo, Alemania reduciría un 8%, Gran Bretaña otro 8%, Japón un 6%, pero bueno, eso todavía está en veremos, hay muchos países que todavía no lo están cumpliendo, entre ellos Estados Unidos. Según Edward Hogg, el asesor sobre cambio climático y energía de la Embajada Británica en Argentina, la reducción de Gran Bretaña supera el margen establecido en Kioto, ya que se encuentra en un 23%. Además, Hogg afirmó que el cambio climático está dentro de las 4 prioridades que tiene Gran Bretaña dentro de su política exterior.
El protocolo de Kioto enumera una lista larga de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero. Entre ellas, menciona la quema de combustibles, el transporte, los procesos industriales, la industria química, la producción de metales y la utilización de disolventes.
Exacto. Un dato interesante sobre estas fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que tú mencionabas, Gonzalo, es que las emisiones del transporte marítimo representan el doble de las emisiones del transporte aéreo. Estas últimas producen cerca del 2% de emisiones de dióxido de carbono. Además, se estima que la deforestación representa cerca del 20% de la producción global de este gas. Bueno, luego de Kioto también se realizaron más reuniones para mantener las negociaciones y minimizar las emisiones de gases, entre ellas Montreal en Canadá en 2005, Bali en 2007, Bonn 1 en marzo de 2009, Bonn 2 en junio de este año también, y La Aquila, como tú decías, hoy en julio de 2009. Antes de Copenhague también están pactadas algunas reuniones, como por ejemplo una nueva reunión en Bonn 3 sería en agosto, Bangkok en octubre y Barcelona en noviembre, aunque todavía no está confirmada del todo. La propuesta para Copenhague, como decíamos hoy, implica que los países desarrollados reduzcan sus emisiones en 30% para 2020 y entre 60 y 80% para 2050, respecto, claro, a los niveles de 1990.
Nico, pero volvamos a algo que hablabas hace un rato, el tema de la temperatura de la Tierra y esos 2 grados Celsius más.
Seguro. Según la exposición de Molina, si la temperatura del planeta alcanza los grados, no si la supera, si la alcanza nomás, ya desaparecería la capa ártica, se alteraría el equilibrio de energía, se añadirían aún más los bancos de coral, se producirían sequías en regiones subtropicales y se multiplicarían los incendios forestales. Muchas de las causas que ya venimos viendo, sobre todo en los veranos, ¿verdad? Cuando todos presenciamos, ya siendo periodistas o estando en los balnearios, algunos de los incendios. Además de estas consecuencias, Molina resaltó que luego de los 2 grados se dispararían índices de riesgo, como por ejemplo el de los casos de malaria.
El riesgo de que se produzcan hambrunas también se elevaría en razón directa de la elevación de la temperatura. El riesgo de que aumenten los casos de malaria se dispararía más allá de 150 millones de personas, más de las que ya están en riesgo de malaria. Pero hay todavía una cosa más importante: el riesgo de que se produjera falta de agua, de que se registrara falta de agua potable, pondría en peligro alrededor de 3.500 personas, de 3.500 millones de personas.
La idea es que dejemos al mundo mejor de lo que estaba cuando nosotros llegamos. Esto es lo que afirmó en su disertación Miguel Molina, el periodista especializado en cambio climático de la BBC de Londres, que luego también explicó qué sucedería si la temperatura aumentara entre 4 y 5 grados, entre 5 y 6 grados y más de 6 grados, situaciones realmente que calificó de catastróficas, ya que, atención, desaparecería cerca del 90% de las especies. Molina también resaltó la preocupación por la deforestación y dijo que existen organizaciones que tratan de evitar que se subsidie de manera indirecta a la tala del Amazonas para utilizar esas superficies para la cría de ganado.
Uno de los pulmones del planeta se está volviendo el café. La deforestación afecta de manera muy importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista político y económico, en fin. Por ejemplo, en el Reino Unido ya ha habido protestas de personas y de organizaciones que reprochan a las cadenas de supermercados que compran carne de reses criadas en la Amazonia, en zonas que se deforestan. Se tala y ahí empieza a criar ganado.
Vamos a una pausa, les recuerdo de las vías de comunicación 9020810 en perspectiva@espectador.com.uy, mensaje de texto por el 095-000810. Vamos a una pausa y al regreso ponemos a punto este tema aquí en Uruguay.
En Perspectiva Segunda Mañana, los sonidos de la realidad.
Pasan 30 minutos de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Nicolás Aramendi sobre cambio climático y calentamiento global. Nicolás, parémonos ahora en qué puede hacer un ciudadano común aquí en Uruguay, por ejemplo, para contribuir al calentamiento global.
Bien, hablamos con la directora de Medio Ambiente de Uruguay, Alicia Torres, quien dijo que los vientos huracanados de aquel agosto de 2005, los fuertes vientos que de hace algunos días y bueno, lo que está pronosticado para hoy, la irregularidad de las lluvias con inundaciones y secas, son algunos de los indicios que ya está padeciendo Uruguay debido al cambio climático. Torres coincidió con Molina, el periodista de la BBC, en que el tema pasa por adoptar una conciencia social y explicó las acciones que pueden llevar adelante el ciudadano común.
Por un lado, informarse de lo que implica los sucesos del cambio climático para el país, o sea, conocer el tema, que en eso, bueno, los medios de comunicación tienen un rol importante en lo que hace la difusión y al análisis del tema con todas sus vertientes. Lo segundo, no creer que es un problema de los otros, ¿no?, sino entender que pese que quizás el problema se genera por otros, estamos condenados a sufrir gran parte de las consecuencias. Entonces, elaboremos lo que yo llamaría política preventiva. Y en eso los ciudadanos pueden colaborar, pueden hacer cambios en sus hábitos de consumo, en el tipo de energía que consumen, en los tiempos en que usan esa energía, a la hora de elegir un electrodoméstico, poner la mirada de la eficiencia energética también, y después, por ejemplo, todos los bañarios nuestros están diseñados o como pensados para ir casi hasta el límite de la costa, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día, pensando en lo que pueden ser los escenarios de aumento del nivel del mar, tenemos que repensar cómo vamos a construir nuestras ciudades, dónde vamos a poner las viviendas. Y bueno, es una medida en que sea conciencia de todos, va a ser más importante tomar definiciones de planificación del uso del territorio.
Alicia Torres, del Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay, dijo que en Uruguay se creó el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que trabaja en distintos grupos temáticos como solar energía, recursos hídricos, agro, con el objetivo de que el tema se transforme en una política de Estado.
A raíz, bueno, de todo lo que han sido los últimos eventos climáticos que ha sufrido el país, plantearon el tema de establecer una comisión interinstitucional que luego se aprobó por decreto y se llama el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que integra un Ministerio de Ganadería, en nuestro ministerio, por supuesto, que preside también, el OPP, Ministerio de Defensa a través de la Dirección de Meteorología, Ministerio de Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, el Sistema Nacional de Emergencias, que coordinamos y tenemos una reunión semanal que tiene por objetivo llegar a concretar un plan de acción, digamos, que queremos dejar preparado para las autoridades que asuman en el 2010.
Además de este grupo político al que hacía mención Torres, dentro de este sistema también hay un grupo técnico que lo conforman la Universidad de la República y la Sociedad de Productores. Consultada sobre qué presupuesto le tendría que asignar el próximo gobierno al cambio climático, Torres dijo que esa cuenta la tendrán sobre septiembre u octubre. y sobre los resultados de este sistema de trabajo, Torres indicó que presentarán un borrador en septiembre y que el plan estaría terminado recién para noviembre. Además, Torres mencionó sobre qué ejes está trabajando este sistema.
Se trabaja básicamente en tres líneas, digamos. Definir cuáles son las vulnerabilidades del territorio, definir cuáles son las capacidades y oportunidades que tiene el país para trabajar en estas temáticas, sobre todo con el enfoque de trabajar mucho en adaptación al cambio climático, que para nuestro país es prioritario. Y el tercer componente es tener un plan que permita al nuevo gobierno, bueno, tener una hoja de ruta, poder implementar las acciones, poder en el presupuesto 2010-2015 definir el presupuesto que requiere llevar adelante toda una tarea de prevención y de preparación del país ante estos escenarios.
En el seminario de la Embajada Británica en Buenos Aires, que le contábamos hoy, también habló el director de la División Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente Argentina, Nazareno Castillo, quien le restó importancia a la formulación de un documento que prevenga los efectos del cambio climático. Castillo señaló, y acá lo cito textualmente, que todos queremos reducir emisiones, pero queremos saber qué se ofrece del otro lado. Con esto aludió al financiamiento de fuentes alternativas de energía por parte de los países industrializados. Esta posición es muy similar a la sostenida por Alicia Torres en Uruguay, quien aseveró lo siguiente.
Nosotros somos partidarios de que los mayores emisores se hagan más responsables de la situación que generaron, por supuesto. Y además, que de alguna manera los fondos, el dinero, digamos, que se ponga a disposición de generar proyectos que atiendan el tema del cambio climático, les llegue a quienes sufren más el problema. Porque en definitiva, este problema se genera en un determinado contexto, pero se sufre en otro.
Si bien estas posturas son parecidas entre ambos gobiernos, las relaciones para implementar acciones conjuntas sobre medio ambiente en el bloque del Mercosur se ven afectadas por el conflicto largo y tendido y hasta aburrido de Bosnia. Así lo explica Torres.
Nosotros en Mercosur, a nivel de su grupo 6, que es el que atiende los temas ambientales, tuvimos un grupo de trabajo en cambio climático, pero ahora que pienso, no ha sido un grupo de un funcionamiento continuo ni fuerte.
Como todo en Mercosur, digamos.
Sí, y más en los temas ambientales.
¿Por qué se dice esta, que no se le asigna mucha importancia al tema ambiental?
¿En el Mercosur?
En el Mercosur.
Y no, es que tenemos el conflicto que tiñe todo el funcionamiento de los temas ambientales.
En cuanto a las fuentes alternativas de energía, Torres manifestó que Uruguay tiene una historia de fuentes hidroeléctricas que han sido una gran ventaja e indicó algunos de los proyectos que se están llevando adelante, como por ejemplo el parque eólico en la Sierra de los Caracoles, que se inauguró en mayo pasado.
Tenemos algunas experiencias de parques eólicos que empezaron recientemente y están empezando a probarse proyectos, ya pasaron por Dinama más de uno, de el uso de biomasa para generar energía también. A partir de residuos, por ejemplo, residuos de cáscara de arroz, ya tenemos un proyecto que, sin duda, lo que antes era un problema ambiental, porque la cáscara quedaba afectando no solo el paisaje, sino también la calidad del aire, porque se quemaba a cielo abierto. Bueno, hoy se quema en condiciones controladas y genera energía.
Siguiendo la línea del aprovechamiento energético, la Comisión de Diputados está a punto de aprobar un proyecto de ley que declara de interés nacional la energía solar térmica. La iniciativa ya tuvo la media sanción del Senado y, según el diputado del Frente Amplio Jorge Pozzi, uno de los impulsores además de este proyecto, esta semana o la que viene ya tendría la aprobación de la Cámara Baja. Pozzi detalló en qué consiste el proyecto.
El proyecto de ley declara, primero que nada, la energía solar térmica de interés nacional. Después introduce una serie de modificaciones en la construcción de viviendas o los lugares como hoteles, campos deportivos, hospitales, lugares donde hay un gran consumo de agua caliente, que para obtener, a partir de los 2 años vigente de la ley, para obtener los permisos de construcción o el cierre de obra, tienen que tener necesariamente instalados equipos de calentamiento solar, de calentamiento de agua con energía solar. Anteriormente a eso, hay una etapa de transición en donde a los edificios o grandes consumidores de agua caliente que estén en construcción ahora, se les plantea que tienen que dejar las instalaciones hechas como para adaptarle calentadores solares cuando se hacen reformas muy grandes. Brinda beneficios impositivos importantes para el desarrollo de estos como industria nacional.
Sobre este proyecto de ley hay una entrevista que le realizó Emiliano Cotelo al diputado Jorge Pozzi, colgada en espectar.com, que si ustedes quieren la pueden picar en el buscador por Pozzi y la encuentran enseguida en espectar.com. Por otra parte, y para ir ya terminando, ANCAP pondrá en marcha en 2011 una planta que se dedicará a sacar el azufre de los combustibles, y acá lo que les decía hoy más al principio, que recuerden el azufre como gas contaminante. El vicepresidente del ente estatal, Germán Riet, dijo que esta planta hará que las gasolinas pasen a tener 50 partes por millón de azufre, lo que esto significa una baja importante para el medio ambiente de Uruguay, ya que hoy en día las gasolinas tienen 500 partes por millón. La construcción de esta planta estará a cargo de la empresa argentina Astra Evangelista, EASA, que ganó la licitación presentada por ANCAP, y según afirmó Riet, la inversión de la planta será de unos 300 millones de dólares y contará con 90% de mano de obra uruguaya.
Muy bien, Nicolás, muchas gracias por el informe. Queda colgado en un rato en espectador.com.
Gracias a ustedes.